Seguimos adelante aquí en esta tertulia especial con Isaac Alfie, Mariano Arana, Analía Piñairúa y Andrés Escagliola. Decíamos que todo podría concentrarse, sintetizarse, reducirse a este mensaje de un oyente. Me encanta eso de votar uno de uno y otro de otro. En lo departamental hubo una decisión dividida de la Corte Electoral que no permitió avanzar en ese camino, Andrés.
Sí, yo creo que bueno, si este tema, digamos, el conjunto, ¿no? Porque se... Creo que la reflexión tiene que ser sobre el conjunto del sistema electoral y de este largo proceso electoral que nos hemos dado. Si va a haber una reflexión sobre esto y algún cambio en reglas de juego, creo que claramente tenemos que ir hacia ganar en la libertad del elector, ¿no? Así que el voto cruzado en lo departamental y lo municipal yo lo veo con muy buenos ojos. Una advertencia, se dijo que en Canelones el 21% había votado en blanco o anulado, creo que es el 13%. No, si fuera el 21% es una hecatombe.
20,6%.
Exactamente. Mis datos son que es la suma da el 13%, sí, 7% sí. En blanco y 6% anulado. No, en todo caso, igual es alto.
Te explico por qué.
Más allá
te
de...
Te explico por qué. Cuando vos sumás los votos, tú tenés que sumar los votos a la municipalidad, al gobierno departamental... Y cuando hace la suma de todos los votos, no da el total, sumando inclusive el blanco y anulado. ¿Qué quiere decir? Que hubo votos solo alcalde, porque están cuando tú tenés los blancos y anulados, esos son los anulados y blancos totales.
Sí.
Están los parciales. Cuando sumás los parciales da 20,6. Que es parciales bueno, a gobierno departamental.
Departamental y si vota municipal. Bueno, pero es un voto, en todo caso, es diferente el voto en blanco parcial que el total.
¿Y
¿no?
por qué lo decretó?
Porque de alguna manera... Y bueno, yo creo que, digamos, si fuera de votos en blanco y anulados totales, un 21% realmente es una señal muy fuerte, como la que se dio en las elecciones anteriores de insatisfacción con la representación y con la oferta electoral. Creo que es algo menos, digamos, bueno, me quedo con este 13% que es en blanco o anulado total, y sigue siendo una señal. Una señal que hay que atender y de la que no se ha hablado tanto en estos últimos resultados.
Disculpame que me interrumpa, pero lo que yo decía era cuando sea no cuentan representación más arriba y encuentran solo representación local, está claro que hay que sumar eso. De hecho, hay un 20,6% que no votó ninguna persona para gobernar el departamento como tal. Y eso es el dato para mí, absolutamente claro.
O sea, que es más angustiante todavía el panorama, en ese caso, Escagliola. ¿Analía?
Sí, yo creo dos cosas. En primer lugar, creo que en líneas generales lo que hubo fue un bajo nivel de votación, fundamentalmente en Montevideo, a las alcaldías. Y me parece que yo creo que eso es algo que tenemos que profundizar, que la gente tiene que estar más informada sobre la jerarquía, sobre el presupuesto que manejan, sobre las competencias que tienen las alcaldías.
Allí hay una primera gran diferencia entre Montevideo e interior.
A nosotros nos pasaba, la gente, no, yo no voto porque no tengo ni idea de qué se trata, entonces prefiero no. Y realmente, cuando uno empezaba a decirle, no, pero la alcaldía maneja tal presupuesto y tiene tales competencias, bueno, ahí, ¿cómo?
Abrían
¿cómo?
Los ojos.
¿Cómo puede ser? Bueno, yo creo que eso es lo primero. Cuando la reforma constitucional se hizo y se separaron las elecciones municipales de las elecciones departamentales de las nacionales, justamente lo que se buscó fue dar más libertad al ciudadano, que la gente en lo departamental pudiera tener no estar atada a la candidatura nacional. Y yo fui partidaria de esa medida porque me pareció muy bueno, porque si no, además se desjerarquizaba las candidaturas departamentales. Yo como voy a votar tal candidato a la presidencia de tal partido, ya meto el candidato intendente y no analizo nada. Entonces, en definitiva, se desjerarquizaban las candidaturas departamentales. Ese fue el principal, y darle más libertad al elector. Eso fue lo que sustentó la reforma constitucional que yo compartí. Y en el mismo sentido, y si bien mi partido en la Corte Electoral sostuvo una posición distinta, creo que sobre la base de una buena información, que la gente sepa exactamente para qué es para qué es la alcaldía, la importancia que tiene este nivel de gobierno, pueda también optar. En el entendido, además, de que al ser territorios, de todas maneras son muy grandes en Montevideo, ¿no? Es difícil conocer al alcalde o conocerlo de antes, como en el interior es más fácil. Acá es más difícil, pero en el entendido que el territorio se acota, la persona durante 5 años puede hacerse conocida en el territorio del municipio, y esa cercanía con la gente puede hacer que un ciudadano de Montevideo o de cualquier departamento pueda tener preferencias por alguien que no pertenece al partido al que tradicionalmente vota en lo departamental y en lo nacional. O sea que en la dirección de darle más libertad al ciudadano, yo estoy de acuerdo en que se puedan cruzar.
Bueno, hay una desproporción además alarmante entre el número de alcaldías de Montevideo con algunos departamentos del interior, por ejemplo. ¿Comentario sobre esto, Lito?
No.
Mariano, dígame, usted decía, ¿cómo puede ser que no exista el voto cruzado? ¿Por ahí empezaría la posibilidad de una reforma? Aquello de unir nuevamente en un mismo día las elecciones nacionales y departamentales.
Bueno, yo siempre tuve dudas sobre esa división, aunque reconozco que el que haya estado siempre, durante muchísimo tiempo, ¿no?, las elecciones coincidiendo la opción por un presidente y por el respectivo intendente o gobierno departamental, hacía que las cosas estuvieran muy condicionadas por la presencia dominante de un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Vamos a decir la verdad, durante cuánto gobernó el Partido Colorado en el país, fueron más de 90 años, ¿no?, prácticamente. Y Montevideo era un pseudópodo casi, era una cosa natural. Las maravillas que fue capaz de hacer el gobierno vallista temprano, ¿no?, en materia de transformaciones de Montevideo, se debían... Acuérdense cuando vuelve de Europa, ¿no?, la anécdota esa de que Valle le dice a Manini, creo, dice, mirá, habría que ensanchar esta zona verde, por suerte, ¿no?, que la zona del Parque Rodó, la zona del Golf Club. Y lo resolvía el presidente, prácticamente, o aquel que tenía un aspecto dominante. Y por suerte eligió gente soberbia que fue capaz de transformar cosas de Montevideo que ya las quisiéramos haber hecho nosotros con la liberalidad con que la hacía él, porque lo determinaba casi del gobierno central. Ahora tenemos más controles. Pero mirá que se hizo también, me parece, porque creo que la gente comprendió que también los gobiernos departamentales tienen una importancia sustantiva y que no tenía por qué ser coincidente con la de el presidente de la República, ¿no?
Si la gente tiene tiempo para ver a Tinelli, que se informe, no le van a venir a la puerta a explicarle, dice otro oyente, respecto también a veces a la necesidad de mayor información en las alcaldías. Ayer me decía Daniel Martínez aquí, el intendente electo, que se reunirá con los representantes de todos los partidos y que quiere que la oposición controle, pero que también colabore. ¿Cuál es el margen que se abre precisamente para eso? Y me señalaba también Martínez esa visión que debe tener el gobierno departamental muy asociada a lo que es una estrategia nacional. Hablando, por ejemplo, de la dotación de recursos, Alfie, que muchas veces hay que generar como ciertas diferencias en ese sentido.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, el tema justamente cuando uno habla de alcaldías, hay un tema de recursos también, o sea, en el mundo los gobiernos municipales, que son gobiernos más pequeños, tercer nivel del gobierno, tienen en general más gente que en Uruguay. Hay lugares en Uruguay donde claramente no es justificable, más allá de porque tiene un aislamiento geográfico demasiado importante. Pero tiene recursos propios, determinados recursos propios, y tiene un esquema de transferencias ya establecido, que funcionan casi también como un seguro en ciertos aspectos. Sobre todo en los gobiernos federales, funcionan como un seguro desde el gobierno central, y hay un cierto esquema, no sé si razonable, pero bastante establecido, que funciona. Que en Uruguay no está claro. Ahora, ese esquema funciona bajo determinadas bases que son bastante lógicas. En general la recaudación tiene que ser centralizada, porque es mucho más eficiente la recaudación centralizada, porque si no usted duplica y triplica y n-plica los mecanismos y el gasto para recaudar. Pero además, sobre todo, porque si una de las funciones que se le asigna al Estado moderno es la redistribución, si no es centralizada no va a redistribuir nunca, porque la gente de lugares más pobres pueden pagar menos que los lugares más ricos. Esa es la primera. La segunda es que la distribución generalmente se hace inversamente proporcional al nivel de ingreso. Entonces, bajo ese aspecto, claramente, por ejemplo, Montevideo tiene que recibir mucho menos que otros departamentos en términos proporcionales, en términos de su nivel de ingreso per cápita, ¿sí? Pero muchísimo menos, porque genera muchísimo más producto que en términos... De hecho, cuando uno mira el ingreso en las cuentas nacionales y demás, ahora se ha disminuido un poco, porque como los precios beneficiaron al interior mucho, ha disminuido un poco, pero igual 50%, el ingreso promedio de Montevideo es 50% más que en el interior, pese a que en Montevideo tenemos amplísimas zonas de habitantes de bajos recursos. ¿Sí? Entonces, es todo un toda una cosa para pensarla y diseñarla tomando experiencias de otros lados, que nunca lo va a poder, nunca van a poder eliminar todas las asimetrías, está claro. En los países más ricos, ustedes ven zonas que son realmente pobres y siguen siendo pobres.
Bueno, estamos cerrando otro mensaje de un oyente. Dice, buen día, no dejen de ver lo inflado que está el aparato político y los sueldos que se manejan. A la gente le está doliendo eso. Acá en Sarandí Grande se maneja para el alcalde entre 80 y 100 mil pesos, que también es un asunto a considerar. ¿De las encuestas quieren hacer algún comentario? ¿Hubo aciertos, errores?
¿Me permitís decir una cosita?
No, Mariano.
Hubo gente que no quiso votar a alcalde porque tiene un sueldo demasiado grande. Increíble o creíble, ¿no?
Pero que eso es mezquindad. Que es,
una forma de protesta.
Forma de protesta también.
Una forma de protesta, sí. Habrá que considerar todo con mucho cuidado.
Hay que considerar todo con mucho cuidado porque también es cierto que si uno quiere de funcionarios que se dediquen a la tarea, tienen que estar bien remunerados. Digo, eso es así. Y me parece que no tenemos que tener vergüenza de aceptar que hay funcionarios que tienen que estar bien remunerados.
Sí, yo soy de la misma opinión. Digamos, si queremos jerarquizar el tercer nivel de gobierno, no podemos ponerle al alcalde un sueldo que no se corresponda con las capacidades, el liderazgo que estamos pretendiendo para ese nivel de
pero
gobierno.
Sé que no es muy todo va atado también con el tema de la información, del rol, de las funciones, de las competencias, del presupuesto que maneja, que muchas veces por ignorancia no se sabe que realmente tiene un rol a jugar.
La culpa la tiene el sistema político porque fuimos incapaces de pronto de comunicar suficientemente cuál es el rol sustantivo.
De todas maneras, también digamos que esta experiencia tiene 5 años.
Exactamente.
¿No? 5 años en términos históricos es muy poco tiempo para asentar este nivel.
Muy bien. Les agradezco a todos. Había un comentario pendiente del tema de las encuestas.
Ya está. Para mí volvió a narrar muchísimo. Se ve que tiene un problema de diseño muestral en general.
Claro. Bueno, pero de cualquier modo hay que decirlo. En la pausa estábamos advirtiendo algunas diferencias importantes entre lo que se dijo y lo que se
sucedió. Aparte fuera del margen de error, muy claramente.
En algunos departamentos en Montevideo creo que fueron...
No, en Montevideo particularmente todo fue el margen de error. Fíjese que el Frente Amplio votó 49.5, 49.6 creo, algo por el estilo. Y yo le digo el resultado, 54, 56, 55, 55.6, 53.
Eso era lo de las encuestas.
Sí, salvo la de 53, que uno dice, bueno, está ahí justito pegando en el margen, la demás. Pero lejos. Y con la concertación, bueno, la que decía 53, la concertación tenía 28, sacó 37.1, así que...
No, está bien, pero en términos de grandes resultados...
Pero lo que pasa es que es imposible errar.
De Martínez, pero, en relación a Topolán, de Novik en la concertación.
Bueno,
orden no se alteró, por lo menos.
Alfie Scagliola, Piñerúa, Arana, muchas gracias.